El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, bienvenido a este sábado un nuevo capítulo del Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado nos hemos reunido para conversar sobre los avances en el reconocimiento de la enfermería en crisis COVID-19. Tenemos aquí, hoy día para locutear a Patricia Grau, enfermera, del departamento, y quien les habla, Denise Parra, también enfermera del departamento.
Hola, buenas tardes, Denise. Y en esta tarde de sábado, darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas. Y en esta oportunidad nos encontramos con María Luz Rutia, ella es enfermera, directora de salud rural de del Departamento de Salud de San Clemente, y además tiene el cargo durante este periodo de pandemia muy especial, que es enfermera, ¿verdad?, encargada del equipo de COVID. Y bueno, con ella vamos a tratar de compartir en profundidad, así que bienvenida, Mariela, un placer tenerte esta tarde aquí con nosotras.
Bueno, el placer es para mí, de verdad agradezco infinitamente la invitación, me siento muy halagada, así es que aquí estoy para contarles nuestra experiencia desde la séptima región, desde San Clemente, que es una comuna muy extensa, muy bella. Tenemos muchos lugares turísticos maravillosos que yo sé que alguna de ustedes conoce, así que las dejo cordialmente invitadas para que nos vengan a visitar.
Muchas gracias. Bueno, y contarle también a nuestras auditoras y auditores que tenemos con nosotros a Javiera Vargas, ella es interna de enfermería de nuestra Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, y que va a poder compartir también su experiencia de lo que ha sido el enfrentamiento de algunas estrategias en particular, que vamos a ver más adelante, ella en su calidad de alumna, digamos, cursando su internado. Así que, hola Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por participar en esto. Y les voy a estar contando mi experiencia como mi rol de estudiante en este enfrentamiento de la pandemia.
Muchas gracias a todas, ¿cierto?, por estar esta tarde de sábado con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, que son Twitter, arroba caleido-chile, nuestro Facebook, Caleidoscopio de la Salud, y también nos pueden encontrar en Instagram como Caleidoscopio de la Salud, y en la página directa, ¿cierto?, de la radio 102.5 en la Universidad de Chile, pueden escuchar este o programas anteriores si les ha quedado algo por ahí que quisieran retomar en los audios. Respecto a las noticias de esta semana, ya estamos, ¿cierto?, los ánimos han evolucionado positivamente, ya que llevamos 14 días con disminución de contagios. Sin embargo, como anunciaron, ¿cierto?, las autoridades, la región metropolitana aún sigue en confinamiento, ya, ¿cierto?, saliendo las regiones de Aysén y de Los Ríos, lo cual habla, ¿cierto?, de una mejoría nacional, aunque ya llegamos a los 6.600 muertos, y podemos encontrar, ¿cierto?, noticias positivas para las personas que quieren salir y hacer trámites pendientes. Tenemos los nuevos permisos para hacer matrimonio, uniones civiles, y también para hacer arreglos en las casas, ¿cierto? Ahora ya está el permiso también para gaffiter, electricistas, que finalmente también son cosas de primera necesidad que pudieran ocurrir en nuestros hogares. Y para las personas también que quisieran aportar desde la donación de sangre, este también es un nuevo permiso que ha sacado el Carabineros de Chile, en la página virtual se pueden optar. Les recordamos que durante el día, ¿cierto?, son los permisos temporales, pero si se van a desplazar en la noche, tienen que usar su salvoconducto. En este programa de hoy queremos resaltar la importancia de la atención primaria, así como lo ha hecho también el gobierno en este último tiempo, dando no solo dinero específico al área, ¿cierto?, primaria de salud, sino también sacando protocolos de atención, hablando constantemente de esto de la trazabilidad, de hacer acciones específicas en la atención primaria, frente a lo cual nos acompañan hoy en día, ¿cierto?, nuestras invitadas, y quisiéramos preguntarles ¿qué opinión tienen en específico de la atención primaria como un actor estratégico frente a esta pandemia en estos momentos?
Mariela, ¿qué nos puedes contar?
Quiero partir por la relevancia de nuestra hermosa profesión en, a todo nivel, ya sobre todo ahora en el tema de la, del enfrentamiento que tenemos que tener en la pandemia. Yo de verdad creo que no hay otra profesión más hermosa que la nuestra, ya porque somos nosotras las cuidadoras de, en todo el ciclo vital, ya, y sabemos realmente cuál es el valor de nuestra profesión en la formación holística de ella. Así que el ser enfermera para todas nosotras creo que es una gran bendición, ya, y una de las más importantes en la vida, que nos permite hacer muchas cosas, ya, sobre todo cuidar al otro, ¿cierto? Por lo tanto, creo que ser enfermera de APS es una gran tarea, ya, una tarea que pronto, de pronto ha sido un poco desvalorizada en esto de la pandemia, porque se pusieron, yo creo que las primeras impresiones en fortalecer la red hospitalaria, ya. Pero la APS es principal, por lo tanto nosotros sabemos que estamos en la base de nuestro sistema de salud, somos el pilar fundamental, hacemos promoción y prevención siempre, esos son nuestros pilares fundamentales, el desarrollar el modelo de atención centrado en el individuo y en la comunidad también es súper importante y relevante en esta pandemia, ¿ya? Porque hay tres roles fundamentales de la APS en el tema de del enfrentamiento en la pandemia. Uno es la atención de los pacientes con la enfermedad, ¿ya? Porque nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado atendiendo los casos, hemos estado haciendo en realidad el seguimiento y la detección oportuna y la realización de los exámenes, ¿ya? Por lo tanto, en nuestra comuna nosotros hemos tratado de implementar toda esta estrategia que yo después les voy contando cómo lo desarrollamos. Por lo tanto, cuando me preguntan por la importancia de la APS en el enfrentamiento de la pandemia, es esto: atención de pacientes, realizar la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Y realizar los cuidados de la población a cargo, manteniendo la continuidad de la atención, ¿ya? Tratar de no dejar de hacer lo que es no COVID, ¿ya? Y eso ha sido un desafío enorme, enorme, yo creo que para todos los equipos de salud.
Gracias por tus palabras, Mariela. Tú eres comentando un poco, Javiera, desde tu visión, ¿cierto?, de enfermera en formación sobre este tema tan importante.
Sí, siento que, bueno, todas las prácticas que yo he tenido en atención primaria me ha demostrado que de verdad es como el primer acceso a la salud de las personas. La atención primaria llega a las personas, llega a los territorios, como en comparación a hospital, que son las personas que llegan allá. Entonces, atención primaria es fundamental, llega a los territorios y hace seguimiento a las personas y activa todo tipo de redes sociales, no sé, contacto con municipalidades, con la misma comunidad, hacer trabajo comunitario, y en este caso, en el enfrentamiento de la pandemia, ha sido un rol vital. Yo he estado en contacto con muchas postas rurales y SESFAM para hacer el seguimiento a los pacientes, y de verdad que es fundamental llegar primero a APS y también ayudar a nivel terciario para descongestionar también las urgencias, por ejemplo. Entonces sí, la atención primaria es el principal actor estratégico de todo esto y bueno, siempre la atención primaria ha estado presente en toda esta pandemia, pero siento que desde el inicio se tuvo que haber como potenciado su rol.
Gracias por el aporte, Javiera. Vemos, cierto, como con Mariela coinciden en algunos aspectos, y en el próximo bloque ya vamos a desarrollar bien las estrategias y el trabajo que ustedes han ido avanzando. Los invitamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro programa.
norte buscando una canción y una cruz. Y allí se cruzó un cometa y en su estela estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé. Y en Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad. Allí te encontré de nuevo, hoy te invito a carretear. Hace tu gustoso tu oferta, solo con una condición: que no se acabe esta noche y que no me enamore yo. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, azares y luchas en estos días y al pasar. Por delante de la moneda tú tarareaste a Jara. Me miraste así tan duro, tienes un aire a Guevara. Y entramos en un bareto y allí alguien cantaba Fito. A este paso me enamoro, solo me falta otro pisco. Déjate de historias, súbete ahí y cántame una de Silvio. Solo si me das un beso, y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste asesinos, y los dos echamos a correr. Tú reías y en tu risa, yo me veía caer. Pero ¿dónde has estado este tiempo? Se hace tarde, vete a casa. Y en tu abrazo a lo lejos creí oír a los Parra cantando para nosotros. Será mejor que me vaya, ahí quedé solo gritando sin ti. Te recuerdo, Amanda. Al tiempo llegué a mi norte con una canción y una cruz, con la estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía lloviendo, tal y como lo dejé. Santiago, tantas cosas, hoy me muero por volver. Hoy me muero por volver.
Bueno, estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud con nuestras invitadas en esta tarde de sábado, y me refiero a Mariel Urrutia, enfermera del Departamento de Salud Rural, como decíamos, con 17 años de experiencia, de los cuales gran parte de ellos ha sido en atención primaria. Y por lo tanto ha vivido numerosas trayectorias y numerosos puestos de trabajo que pueden hacer muy enriquecedor lo que hoy día compartamos con, precisamente con nuestro público. Y lo mismo con Javiera, que está aquí, con quien vamos a ir también interactuando y dialogando en este conversatorio que tenemos como nuestro programa. Y me gustaría, Mariela, que pudiéramos conversar y pudiéramos compartir cómo partieron ustedes como equipo de la zona rural, San Clemente, comuna, como muchas otras comunas de las regiones centro-sur de Chile, con una estructura parecida. ¿Cómo partieron ustedes? ¿Y cómo empezó este proceso de la pandemia? Todos asistimos a la prensa, porque la prensa ha dicho una cosa, y me refiero a esto porque pareciera que la atención primaria no había hecho nada, comillas, ¿no?, para los medios de prensa, hasta cuando todo el mundo empezó a decir la atención primaria, y hoy día, digamos, la estrategia cambia y le asigna tareas específicas, ¿no? Tareas que yo creo, por lo que he visto, que muchas de ellas fueron realizadas, pero no había un reconocimiento. O sea, creo que es importante que nuestros auditores conozcan efectivamente qué fue pasando con ustedes, ¿no? ¿Cómo lo fueron haciendo a nivel de la comuna?
Bueno, nosotros partimos en el mes de diciembre, cuando partió todo esto, en que el Ministerio de Salud nos dio la alerta de que había una pandemia que estaba causando estragos en la población y que causaba la muerte de muchas personas. Nosotros comenzamos revisando la literatura, lo poco y nada que había, porque era muy poco lo que se sabía respecto de la, del virus. En el mes de enero se nombró a una subrogante del equipo de, más que nada de la enfermera encargada de epidemiología. Ya nosotros tenemos una enfermera encargada del equipo de epidemiología y ella nos contaba de qué se trataba, llegaba una circular, llegaba lo que fuera y ella trataba de bajarlo a los equipos. Empezamos a ver que nos teníamos que empezar a preparar porque la cosa era, se veía complicada, se veía venir complicada. Comenzamos a reunirnos, nos dividimos porque nosotros tenemos una comuna muy extensa, por lo tanto dijimos ya, vamos a tener una encargada, una enfermera encargada, que es la delegada de epidemiología, que en todos los establecimientos hay, y vamos a tener dos delegadas, una en el área rural y una en el área urbana. ¿Ya? Así partimos nosotros, fuimos tres. Organizándonos, viendo cómo lo íbamos a enfrentar, con qué recursos lo íbamos a enfrentar. Gracias al tremendo respaldo que nosotros hemos tenido de nuestro alcalde, porque eso sí hay que resaltarlo, porque él siempre, de verdad que nos ha respaldado bastante con toda su experiencia política, en que nos hizo abrir un poquitito más los ojitos en la parte comunitaria. Ya nosotros estábamos como súper centrados en lo técnico, cómo íbamos a tratar al paciente, qué elementos de protección personal íbamos a tener que comprar, qué íbamos a utilizar, cómo íbamos a atenderlos, dónde los íbamos a atender. Así partió, así un poco partió. Ya nos organizamos, hicimos protocolos, porque también tuvimos que ver ya cómo lo vamos a hacer para seguir atendiendo lo que era no COVID, ya que también era importante, ya porque no podíamos dejar de hacer lo habitual y dedicarnos única y exclusivamente a lo que era la pandemia. Creamos protocolos de atención y vimos qué era lo más importante que hacer. Ya en el programa de salud infantil, en el programa salud de la mujer, en el programa del adulto cardiovascular. ¿Cuáles iban a ser las cosas que íbamos a empezar a hacer? Eso todo lo fuimos preparando. Y dentro de lo que nosotros podíamos realizar y visualizar que se veía venir, tratar de priorizar las atenciones. ¿Ya? Por lo tanto, creamos protocolos, como les dije, empezamos a capacitarnos, ya capacitamos a nuestro personal en precauciones estándares y todo lo que ustedes deben saber para poder nosotros prepararnos en realidad para la pandemia. Bajamos bastante información, nos capacitamos, médicos, enfermeras, kinesiólogos, en la toma de la muestra, porque nosotros tomamos las muestras en el domicilio y también en nuestro servicio de atención de alta resolutividad que tenemos, que es como una urgencia, un servicio de urgencia, y de ahí para adelante era hacer a lo que venía, porque en realidad no conocíamos mucho, empezaron a salir nuevos síntomas, y nosotros sabíamos, oye, no, si es fiebre, no, es que viene esto otro, es que a otras personas les pasa esto otro, entonces era como caminar y hacer, hacer y caminar. Entonces, creo que nos ha resultado bastante bien hasta ahora. Ya nosotros contamos con un equipo muy afiatado, un equipo muy comprometido, porque en esto hemos visto salir, pero la vocación de servicio de muchas de las personas. Hemos tenido de todo, ¿eh? Hemos tenido de todo, personas que se han asustado, funcionarios que se han asustado, y que nos han dicho, ¿sabes qué? En realidad yo no estoy preparado, y nosotros lo hemos entendido. Entonces hemos tratado de tirar esto con las personas que en realidad están ahí, que nos han estado respaldando, que han estado prestando todo su todo el aporte que ellos tienen desde sus mismas profesiones.
A nivel y en el territorio, en el territorio, ¿cómo lo fueron contactando? Porque hay un momento en que empiezan a aparecer los casos ya, en este proceso. Te aparecen los casos, los notificaban, ¿y qué fue pasando ahí? ¿Por qué? ¿Cuántos casos han tenido en la comuna? ¿Qué pasó con eso?
Mire, hicimos una muy buena alianza con la comunidad, ¿ya? Partimos capacitándolos a ellos, sobre todo a los presidentes de las mesas territoriales. Y esto es el trabajo comunitario y este es el trabajo de la APS, ¿ya? Porque nosotros podemos tener a lo mejor menos complejidad en la atención, pero mayor cobertura, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros sabemos que llegamos a la comunidad y ellos nos creen. Ya, los capacitamos, les dijimos de esto se trata el virus, cómo se pueden evitar los contagios. Nos preocupamos profundamente por los adultos mayores, ya solos, porque nosotros tenemos una dispersión geográfica gigante y hay mucho adulto mayor solo, que vive solito. Por lo tanto, creamos redes con las mesas territoriales, que son una especie de junta de vecinos, pero que se dedica a la salud de las personas, a preocuparse de la salud de las personas, ¿ya? Y eso es muy fuerte en el mundo rural. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todas sus necesidades satisfechas, ¿ya? Ellos no tienen todas las rondas médicas que quisieran, ellos no tienen todo lo que pudieran tener el mundo urbano. Por lo tanto, nos unimos con ellos, trabajamos con ellos, y los hicimos responsables y partícipes de todo esto.
Bueno, vamos a ir a un corte, y a la vuelta vamos a retomar con Javiera, que nos pueda mirar desde su perspectiva como estudiante, y junto a Mariela en esta importante programa que estamos compartiendo con los auditores en torno a qué, cuáles son las estrategias que han dado resultado en la atención primaria.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, acá en la Radio Universidad de Chile nuevamente, para hablar, ¿cierto?, de los avances en el reconocimiento de la atención primaria en crisis COVID-19. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, @caleido_uchile, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, y también en Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Esta tarde nos encontramos, ¿cierto?, con dos excelentes enfermeras, que es Mariela Urrutia, directora de Salud Rural de la Comuna San Clemente, y una enfermera en formación, ¿cierto?, ya en quinto año, Javiera Vargas, interna de enfermería de la Universidad de Chile. Retomando la importancia, ¿cierto?, de la atención primaria de salud y cómo esto se ha estado desarrollando, Javiera, ¿qué nos podrías contar desde tu experiencia?
Para contar algo de mi experiencia, comenzar que para cualquier toma de decisiones frente a esta pandemia necesitamos datos. Entonces, a través de una iniciativa y coordinado con el Departamento de Informática del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, más la Unidad de Salud Digital y, bueno, varios SFAM y Hospital de San José de Maipo, se creó una plataforma de seguimiento de pacientes y casos. Esta plataforma es un apoyo interno a todos los equipos clínicos y la atención primaria de salud de la red de Suroriente, con información y reportes diarios del estado de la pandemia, en nuestro caso que nosotros hacemos el directo seguimiento de los pacientes COVID positivo y sus contactos estrechos. El seguimiento y la trazabilidad que yo estoy haciendo parte todos los días de lunes a viernes con horario normal de una atención normal de salud, que es de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo que hago principalmente es llamar a estos pacientes, que yo tengo en la plataforma todos sus datos, y los llamo. Y lo que hago es hacer una valoración integral de la persona. No basta solamente con enfocarse en lo clínico, en si sigue teniendo síntomas de COVID o no, sino que además preocuparse del riesgo social de las personas, porque como sabemos, las personas están insertas en una familia, en una comunidad. Entonces, no valorar esa área sería hacer como una valoración incompleta. Entonces, lo que hacemos es valorar a la persona de sus signos y síntomas, también su familia, dónde vive, si tiene algún problema, por ejemplo, hay gente que tiene problemas para comprar comida, porque como tiene que hacer aislamiento o cuarentena, tiene que estar en su casa. Entonces nosotros activamos la red de apoyo conjunto a la municipalidad para ver qué se puede hacer con estas personas y brindarles el apoyo que necesitan. Y obviamente también activando la red para hacer residencias sanitarias también, y cualquier tipo de apoyo, sobre todo también si hay empeoramiento de los síntomas. Y ahí uno activa la red en base al equipo que formamos. Nosotros estamos con una enfermera a cargo, que es la enfermera coordinadora de los proyectos de innovación, trazabilidad y telemedicina de la Unidad de Salud Digital, y con ella nos comunicamos principalmente. Yo estoy acompañada de profesoras y de unos compañeros. Entonces, cada vez que nosotros, después de hacer seguimiento de todos nuestros síntomas, que en promedio son como 10 diarios, le enviamos el informe a ella. Y todos, si necesitan licencia, ayuda, la necesidad de urgencia, le enviamos un informe a esta enfermera, y ella es la que activa toda esta red de apoyo para las personas. Y eso básicamente es lo que se hace en lo de seguimiento de pacientes y contacto.
Le quería preguntar algo a la Javiera, Denise. ¿Los pacientes que ustedes tienen en esa plataforma son pacientes que fueron diagnosticados, son pacientes casos probables y que lo tienen ahí y les dan el seguimiento? ¿Son pacientes que están... ¿quiénes son? ¿O son pacientes asintomáticos que están en contacto estrecho nomás?
Tenemos todo tipo de pacientes, principalmente tenemos los pacientes COVID positivos, los contactos estrechos de estos pacientes, casos y casos probables también, que le hacemos seguimiento de acuerdo a la sintomatología y a lo que vaya instruyendo el MINSAL. Y eso nos basamos, con lo que diga el MINSAL nosotros hacemos el seguimiento y eso, pero tenemos todo tipo de pacientes.
Muy interesante, Javiera, como tú mostrabas, ¿cierto? Ya un sistema más estructurado, más armado, ¿cierto? De seguimiento de personas, de llamarla, esto es sumamente importante, ¿cierto? Desde los consultorios, las postas rurales, todo esto que compone, ¿cierto? Nuestra red de atención primaria de salud acá en Chile, de poder estar presente con las personas en la forma diaria de vivir que están y que no se sientan, ¿cierto? Solo en esta cuarentena, en este aislamiento por la enfermedad que están pasando. Ahora, sería importante, ¿cierto?, para seguir con el tema que estamos conversando tan importante hoy día sábado, si Mariela nos pudieras contar un poco cómo este rol, ¿cierto?, de la APS, de la trazabilidad, cómo lo ven ustedes allá en San Clemente, ¿cierto?, en tu cargo, en el equipo de COVID-2019 allá en San Clemente.
Mira, nosotros, como yo les contaba, partimos con 3 enfermeras, pero ahora tenemos un equipo bastante variado. Tenemos un médico, un dentista, una dentista que nos apoya y trabaja directamente con el médico. Les voy a contar a grandes rasgos cómo trabajamos. Nosotros somos como una pequeña Seremi, ya una pequeña Seremi, que es lo que hacemos. A ver, recibimos los casos positivos, gracias a Dios, nosotros tenemos una demora de resultados de exámenes mínima de 2 o 3 días, lo más. Tomamos el caso, ¿ya? E informamos a todos los pacientes, positivos y negativos, ¿ya? los llamados por teléfono. Bueno, los casos positivos entran a un estudio de caso o una investigación epidemiológica donde nosotros establecemos los contactos estrechos, los contactos de bajo riesgo, los educamos, ¿ya? Y reforzamos las indicaciones de aislamiento porque nosotros mandamos a aislar desde mucho antes, desde la toma de la muestra. Creamos un libro, un cuaderno, con todas las indicaciones, desde cómo hacer la cama, desde cómo eliminar las basuras del paciente que está contagiado, desde cómo, cuántos días tiene que estar, cómo va a tener que hacer su cama, por ejemplo, cómo va a tener que lavar su ropa, todo, 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 ¿ya? Para evitar que ese paciente siga contagiando, ¿ya? Después nosotros lo llamamos para validar ese examen y le reforzamos las indicaciones de aislamiento, ¿ya? Este librito se le entrega tanto si se le toma en el SAR, ya, porque el paciente llega por sus propios medios, porque está sintomático, a tomarse su muestra, o los contactos estrechos que nosotros establecemos que los mandamos a tomar a domicilio, ¿ya? Bueno, de ahí parte todo un sistema de vigilancia y seguimiento, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? En una primera instancia, nosotros hacíamos el seguimiento de todos los pacientes y todos sus contactos estrechos, pero no tenemos tantos casos ahora en la comuna, casi 400, que no somos capaces. Por lo tanto, empezamos a decir, a ver, ¿qué es lo que está valorando la gente en este minuto? Está valorando el seguimiento, está valorando que nosotros los llamemos y le preguntemos cómo están. Porque nosotros eso hacemos, cada 2 o 3 días los llamamos, ¿cómo están? Sus signos, porque les pasamos un termómetro, ¿eh? Les pasamos un termómetro, les vamos a dejar a la casa para que ellos se controlen la temperatura. Y les vamos preguntando cómo está su sintomatología y todo el tema. Por lo tanto, hacemos un seguimiento y eso es lo que más valora a la gente, eso es lo que más le gusta, ya que nosotros lo llamamos y le preguntemos cómo están. Como nosotros tenemos tantos casos y nosotros ya nos dábamos abasto para hacer la investigación epidemiológica, eso quiere decir sacar contacto estrecho, contacto de bajo riesgo, dar indicaciones de aislamiento, reforzarlas más que nada, y estarlos llamando, decidimos integrar a los sectores. Y como los sectores conocen a su población, nos ha resultado fantástico, 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 porque los TENS de posta de salud rural, los equipos de cabecera, conocen a su población y saben, ah, este se contagió en la casa del otro, este vino para acá, es que compartieron un asado, es que fueron a la casa de la mamá, y por ahí está la cosa. Y eso nos ha resultado muy, muy, muy bueno, y la población lo valora enormemente. El que lo estén llamando para saber cómo está, el que se note la preocupación, para ellos ha sido valioso, ya, muy valioso. Esa es nuestra experiencia.
Gracias, Mariela, por tan valiosa, cierto, experiencia, compartirla con nuestros auditores. Lamentablemente vamos a hacer un pequeño corte y volvemos, cierto, con el resto de esta interesante conversación de día sábado.
Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo, y cantando, quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Pasó, pasó veloz y ligera como una primavera en flor. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti vida, nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados, y tu amor, amor sobre las rodillas, caballito trotador. ¿Y qué va a ser de ti lejos de casa? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa?
Bueno, estamos ya de vuelta en el último bloque junto a Denise Parra, profesora con quien estamos hoy día conduciendo este programa, junto a nuestra estudiante de la Escuela de Enfermería, Javiera Vargas, y nuestra colega de la Comuna de San Clemente, Mariela Urrutia. Quisiéramos, Mariela, si pudiéramos quizás ir redondeando algo que estuvimos conversando en el bloque anterior, sobre la importancia que tiene la vigilancia, ¿no? La vigilancia en términos de repente uno dice, ¿vigilar qué, no? Vigilancia epidemiológica usamos nosotros técnicamente, pero esa vigilancia de la importancia que tiene para cortar el contagio, el poder efectivamente, todas estas estrategias que se han ido implementando de aislamiento, aquí hay un rol importantísimo que tú hacías mención también de la educación. ¿Cómo vemos esta etapa que estamos viviendo hoy día, digamos, en términos en que de alguna manera pareciera que va bajando los contagios, pero evidentemente uno no puede perder de vista que aún no tenemos vacuna y que es una enfermedad transmisible y que nos va a acompañar probablemente por mucho tiempo? De ahí, ¿cómo ves tú esto de la importancia de la vigilancia?
Bueno, acá la atención primaria de salud es primordial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la territorialidad que le decimos nosotros, ¿cierto? Conocemos nuestra población, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? Nosotros, al conocer cuáles son nuestros casos, nosotros conocemos nuestra población y podemos, como estamos en el territorio, poder realizar el bloqueo epidemiológico de manera más rápida, ¿ya? Más rápida y más eficaz, ¿ya? Con diversas estrategias, ya cada comuna tiene su sello, ¿cierto? Lo que hace distinto. Pero acá la APS tiene un rol fundamental, porque está inserto en su territorio y nosotros, los equipos de salud de atención primaria, los equipos de sector, los equipos de cabecera, podemos realizar el bloqueo epidemiológico con la educación, con el rápido actuar, realizando estrategias como la educación, la entrega de herramientas para que el contagio del virus lo podamos bloquear. Podemos decir, hasta aquí nosotros vamos a poder vamos a parar este contagio en los grupos familiares, por ejemplo. ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho con la educación que nosotros le vamos a entregar a cada una de las personas contagiadas y a su grupo familiar, a su núcleo, a su comunidad.
En ese sentido, por ejemplo, el aislamiento, ¿qué posibilidades tiene una comuna rural de acceder a residencia sanitaria, por ejemplo, para aislar? ¿Qué pasa con algunos vecinos, no? Yo me imagino que, ¿cómo actúa el resto del equipo o el equipo intersectorial y cuál es la relación con la Seremi de Salud, que es quien administra, se supone, la residencia, y si ustedes debieran coordinarse o el servicio?
Bueno, nosotros tratamos de que los pacientes realicen su aislamiento en su domicilio, porque no hemos tenido muy buenas experiencias con el tema de la residencia, ¿ya? Porque el aislar a una familia quiere decir que la persona que lleva el sustento, la comida, va a tener que dejar de trabajar, ¿ya? Que no van a poder ir a retirar sus medicamentos, por ejemplo, ¿ya? Que no van a poder ir a comprar, ¿ya? Nosotros hemos creado algunas estrategias, son paliativas, pero en realidad es bien difícil poder quedarse 14 días cuando yo tengo que trabajar para poder comer, cuando yo tengo que salir para poder traer la comida a mi casa, o muchas otras cosas, porque aquí las determinantes sociales de cada población son enormes. Entonces, es complicado, pero es un tremendo desafío al cual nosotros nos hemos visto enfrentados, y hemos tenido que ir cambiando, igual que el camaleón, para poder ir dando en realidad las pautas y detener también el contagio de este virus y poder llevar a buen puerto todo esto. La idea nuestra es detener el contagio desde el principio y que en realidad todas las necesidades básicas de los individuos y de las comunidades sean satisfechas.
Y en ese sentido tienes buena relación con el municipio, o sea, les llegan las cajas, le habrán llegado los salarios, ¿no? Las ayudas económicas, eso se ha ido resolviendo, imagino, porque si no es muy difícil en realidad detener la pandemia, lo que ya sabemos, ¿no? Y Javiera, ¿cuáles han sido tus aprendizajes? ¿Cómo valoras tú esto si nos imaginamos en tu futura enfermera, a muy poco tiempo ya? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cuáles son los aprendizajes?
Sí, el principal aprendizaje es que mi generación, como escuché en una reunión que tuve, es la generación COVID, la generación pandemia. Siento que nosotros vamos a tener una visión diferente a otras generaciones. Vivimos una pandemia justo en nuestro internado, se nos paró todo. Y tuvimos que adaptarnos a todo. Y siento que el gran trabajo que hacemos los futuros profesionales es la educación. Tenemos muy fresquito lo que es educación. En mi caso me encanta educar. Me encanta valorar a las personas en todo lo que tiene que ver con sus determinantes de salud. Y eso es, mi aprendizaje es que esto es una experiencia como nueva, que es gratificante hacer seguimiento a los pacientes, porque quizás en la atención primaria como física, a veces se pierde el seguimiento a los pacientes. Por ejemplo, en mi caso, que lo que no me gustaba a veces en mi práctica es ver una vez a mi paciente y después no verlos más. Y ahora hacerle la evolución completa a mi paciente, ver que en un momento estuvo súper enfermo y después pasaron los días y está de alta y está vivo, y poder aportar en eso es un gran aprendizaje.
Emocionante escucharte, a uno se revive, sobre todo uno que tiene hartos años de carrete profesional. sí, bueno, yo quisiera invitarlas en esta última etapa, ya se nos está casi terminando el programa. Mariela, ¿qué le dirías a los auditores en términos de los desafíos? ¿Qué nos espera? Porque estamos como en un momento de la pandemia, pero todos sabemos que llega un momento que esto se va a ir resolviendo, más tarde o más temprano. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo lo ves tú desde la tremenda experiencia que tienes en este rato y que has vivido, digamos, en la atención primaria, ¿no?
Bueno, el desafío para los equipos de atención primaria es cómo continuar dando continuidad la atención, ¿cierto? Pero también tratando de evitar el contagio. Ya aquí es relevante la educación, es relevante la información, es muy importante que tanto el personal de salud y la comunidad conozcan más sobre el virus, ¿ya? Y conozcan más del autocuidado y lo practiquen más también, ¿ya? Yo los invito a seguir cuidándose. Tenemos un tremendo desafío, la APS tiene un tremendo desafío. Después de esta pandemia no vamos a volver a hacer lo mismo. Ya no vamos a poder tener las mismas metas que teníamos antes. Nosotros pensábamos la eficacia en un 10%, en un 20%. Bueno, no sabemos cómo nos vamos a encontrar la vuelta de la pandemia, no sabemos cuántos pacientes diabéticos vamos a tener más amputados, porque hemos dejado de hacer evaluaciones de pie diabético, hemos dejado de hacer evaluaciones del desarrollo psicomotor, hemos dejado de hacer cosas que eran muy importantes para nosotros para poder tener mejor salud en la población. Por lo tanto, creo que tenemos que, más que nunca, cuidarnos. Y de verdad, más que nunca, sacar toda nuestra vocación de servicio, porque se nos van a venir tiempos muy complicados. Después de la pandemia, la APS yo creo que va a ser más importante de lo que es ahora.
Javiera, ¿qué te gustaría decir? Y con esto ya vamos cerrando y casi terminando. A tu compañera, a las otras estudiantes, a lo mejor que alguna está escuchando este programa.
Quiero decir que, primero que todo, a las personas que sigamos luchando, que no bajemos los brazos, esto todavía no termina. Queda camino por recorrer y si todos nos apoyamos, todo Chile se apoya, yo creo que esto se va a terminar de buena manera. A mis compañeros y a mi equipo de trazabilidad, quiero darles las gracias por todo el apoyo y que sigamos educando, que sigamos siendo enfermeros y que esto no se pierda. Que a pesar que la pandemia termine en algún momento, sigamos educando a la población. Puede venir mil cosas después y esto la población lo va a agradecer.
Bueno, yo no quisiera dejar pasar el término de este programa sin rendirle un homenaje a los trabajadores y las trabajadoras de la salud de la atención primaria. Hay 8 funcionarios y funcionarias que ya han partido, y de verdad las condolencias para sus organizaciones, para los equipos de la atención primaria y sus familias. Creo que el costo que ha pagado la atención primaria ha sido muy grande. Y efectivamente, cuando uno entra en los equipos y los conoce en profundidad, sabe el tremendo compromiso que tienen con la salud, y como decían ambas invitadas de lujo de hoy, los conocen. O sea, es que es muy distinto esto de conocerlos como personas, tanto a las personas individualmente como a las familias, es tremendamente valioso, y por cierto no va a ser la atención primaria la misma antes de la pandemia y después de la pandemia. Y con esto le doy el pase a mi compañera Denise para que nos vayamos cerrando ya este programa.
Solo recordarles, ¿cierto?, nuestras diferentes vías de comunicación. Nos pueden ubicar en Twitter, en Facebook, ¿cierto?, en Instagram, pero lo más importante es lo que nuestras mismas colegas han dicho, ¿cierto? Agradecemos a Mariela, enfermera de larga trayectoria, a Javiera, interna de nuestra enfermería, Patricia Grau, docente, de que la APS es quien llega a las personas, no las personas que van. La atención primaria de salud es la que está preocupada de las personas y van a darles la salud directamente a sus hogares. En esta oportunidad por teléfono, y más adelante vamos a poder volver a hacerlo visitando sus domicilios. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.